sensación de que ese es un tema que no se aborda porque quedó pendiente y su manejo no fue precisamente para celebrar. La socióloga, investigadora sobre racismo, inmigraciones y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tillú, aceptó conversar con nosotros justamente para hacer un balance sobre el tema migratorio y el manejo que tuvo el gobierno saliente. Profesora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias también por la invitación y poder decir algunas cosas, si bien no soy especialista en lo jurídico, pero me parece que hay cosas que decir al respecto.
María Emilia, si hubiera que hacer un balance del tratamiento que dio el gobierno de Sebastián Piñera al tema de la migración, que es un fenómeno universal y que ha sido permanente, pero sin embargo, ¿cuál sería la evaluación de cómo lo trató durante este gobierno?
Bueno, en realidad hay muchísimo que decir. Cuesta incluso hablar de balance porque uno se imagina siempre qué cosas positivas y cuáles son las negativas, ¿no? Y para nosotros en realidad son muchísimas las cosas negativas que se produjeron durante este tiempo, desde su llegada, cuando en el 2018 planteó que había que ordenar la casa, ¿no? Y lamentablemente en el orden de la casa colocó a las personas migrantes y a las migraciones en general en un lugar muy negativo. Yo partiría diciendo que logró durante estos 4 años construir, ¿no?, una mirada negativa sobre las personas migrantes y que obviamente están atravesadas por el racismo y la xenofobia. Ahora, obviamente lo segundo tiene que ver con la nueva ley de migraciones, que en realidad sí queda muy corta respecto a las necesidades que tiene, diríamos, un Chile de este siglo, ¿no? Y podríamos considerarla una de las leyes las más retrógradas que se han planteado, y no consigue colocar a las personas migrantes, mujeres, hombres, niños, niñas, como sujetos de derecho. Partiendo, digo eso porque en realidad hay muchas cuestiones más que desarrollar, pero el lugar en donde deja en el imaginario de los chilenos y las chilenas, en las representaciones, en la evaluación que se tiene sobre la presencia de las personas migrantes en Chile, que sabemos son aproximadamente cerca de 1.500.000 personas, entre las cuales hay muchísimos y muchísimas trabajadoras, es que los deja en un lugar muy negativo, en una percepción negativa de la sociedad chilena.
Profesora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué hay detrás de la actitud que ha mostrado el gobierno durante estos 4 años en la materia? ¿Es incapacidad, debilidad institucional? ¿Hay una mirada de cierto sector de nuestro país hacia la población migrante, extranjera, que se refleja finalmente en este tipo de decisiones? Y no solamente respecto a la población extranjera, sino que también a la población extranjera pobre, porque sabemos que es distinto el trato también respecto de cuánta cantidad de dinero presenta la persona que llega finalmente a nuestro país. ¿Qué hay detrás finalmente de lo que se ha visto en estos 4 años?
Bueno, yo parto señalando algo que usted acaba de decir. En primer lugar, colocar en un lugar, de nuevo digo, muy negativo a las personas consideradas migrantes. Es decir, principalmente a nuestros vecinos y vecinas que vienen de la región, ¿no? Del Caribe o de los países vecinos. Yo no sé si tengo todos los elementos para decir lo que hay detrás, pero me parece que es impulsar, ¿no? También políticas. Que coloquen a algo así como al lugar de la nación chilena, ¿no? Como un lugar privilegiado o como una buena cultura o como, diríamos, una mirada superior hacia las personas que van llegando en condición o en calidad de migrantes. Yo creo que también fue fortalecer una política, ¿no? Que planteara que se quiere efectivamente regular la entrada de las personas con políticas muy restrictivas y sobre todo también darse un lugar de mucha, no sé cómo decirlo, de mucha importancia por estas políticas coyunturales que efectivamente no tiene una seguridad porque va cambiando cada vez, ¿no? Entonces, estas medidas restrictivas, estas políticas erráticas también traen consigo toda una mirada que yo creo que también viene de antes, de cierto modo, ¿no? De de diferenciar negativamente a la gente y que no se va a decir así, pero obviamente para mi modo de ver está también preñada de un racismo que busca colocar a la sociedad chilena en un lugar superior y al mismo tiempo asegurar de cierto modo que se maneja, ¿no? La llegada de las personas migrantes, tal como usted dice, este es un fenómeno mundial. Es decir, los desplazamientos de personas hoy día, y lo vemos más aún con lo que ocurre con una guerra, se puede producir en cualquier momento y por distintas razones, y porque también los hilos que mueven todos estos desplazamientos son muchas veces los hilos de la economía y de la manera en que se maneja el capital a nivel internacional.
Profesora, ¿cuáles podrían ser las medidas que podría tomar el nuevo gobierno que le dieran un giro o que dieran un vuelco a esta actitud que ha tenido el gobierno saliente? Porque como decía, no es que la migración se vaya a detener, no la vamos a cortar. Por lo tanto, ¿cuál podría ser el nuevo tratamiento que permitiera efectivamente que ese flujo migratorio, como pretenden algunos, sea más ordenado o que sea efectivamente un protector de aquel migrante que ingresa a nuestro país?
Sí, efectivamente, mientras más se restringe, ¿no?, mientras más se limita y mientras más se castiga, las personas siguen entrando igual. Ah, pienso en estas zanjas con agua que impidan, o sea, sabemos lo que ha pasado en el Mediterráneo, sabemos lo que ha pasado en la frontera con Estados Unidos. La migración no se detiene con políticas restrictivas, por lo tanto, yo pienso y tengo confianza en que el nuevo gobierno va a plantear la regularización, porque regularizar implica tener, en primer lugar, tener los datos de las personas, implica conocer quiénes son las personas, implica hacer un catastro ordenado de las personas que llegan. Regularizar también precisa otorgarle, por lo menos, pienso yo, durante un año, una visa que le permita a la persona por ahora buscar trabajo, inscribir sus hijos en el colegio, tener derecho a la salud y también tener derecho a ser reconocido como persona, porque una persona sin documentos, una persona sin papeles de identidad no puede circular y efectivamente tiene que estar todo el tiempo ocultándose porque está arriesgando expulsiones, detenciones y también muchos maltratos. Yo pienso que lo primero es la regularización. No puedo entrar en los detalles de cómo lo van a hacer, pero regularizar implica efectivamente reconocer derechos y también ordenar, si queremos pensar en la migración segura, ordenada y regular, tal como se planteó, no como lo planteó el presidente Piñera, ¿no?, sino que efectivamente considerar a la persona como una persona, un ser humano que tendría que tener al menos igualdad de derechos, permitiría efectivamente que, por ejemplo, también hubiese un cuidado con lo que es la discrecionalidad, por ejemplo, de los funcionarios públicos, de decidir quién entra, quién no entra, ya sea por el color de piel, por la nacionalidad, por el origen, por la edad, suponiendo de antemano, que es lo que ha ocurrido durante estos 4 años, que toda persona migrante sospechosa, ¿no?, de desestabilizar al Estado chileno o cuestionar nuestra propia identidad. Me parece que eso es lo primero. Bueno, ya lo han dicho, yo confío en que eso se realice. Va a ser un trabajo largo, porque además no olvidemos que se, comillas, perdieron una cantidad de datos de personas migrantes que hasta el día de hoy, incluso las personas que están en condición regular, no pueden renovar su documento porque a causa de esta pérdida que en realidad no se entiende muy bien por dónde vino.
Estamos conversando con la profesora María Emilia Tillú a propósito de una suerte de balance académica, recordemos, de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios respecto del tema migratorio y el manejo que ha tenido el gobierno saliente y también las expectativas que se tienen respecto de la administración que asumirá mañana viernes 11 de marzo. Profesora, toda esta situación que hemos descrito o que hemos conversado en estos minutos ha provocado un daño tremendo respecto de la forma en la cual Muchos chilenos abordan también este tema, el fenómeno migratorio. Es cosa de ver cómo demandas y reclamos que pueden parecer muy legítimos respecto de mayor seguridad en ciertas comunidades se transforma de inmediato en una suerte de protesta antimigrante, porque se vincula finalmente por un sector de la población ambos fenómenos, ¿no? El de la delincuencia con el de la migración, apoyados también por el discurso que han tenido las autoridades al respecto. ¿Cómo poder ir cambiando ese punto de vista, esa suerte de idea de realidad que se ha creado en cierta parte de nuestra población, equivocada, por cierto, pero también que fue acunándose a partir de todas estas declaraciones, todas las actitudes que mostraron las autoridades en torno al tema?
Sí, usted ha utilizado una palabra muy, muy certera, ¿no? Que es la palabra daño, porque el daño efectivamente contra o sobre la población migrante, pero también un daño en la democracia chilena, porque quedamos muy mal parados, ¿no? Tratando tan mal a la gente, con una memoria muy corta, también respecto a dónde se fueron chilenos y chilenas en los momentos más duros de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Solamente para comenzar. Ahora, efectivamente, este daño, esta construcción de este daño, yo no sé muy bien. Va a ser larga, digamos, la experiencia. Esto va a tomar mucho tiempo, porque lo que se ha construido durante tanto tiempo, este pensamiento anti-inmigrante, ha hecho que efectivamente se haya vinculado a muchas cuestiones negativas a las personas migrantes. Voy a hablar de trabajadoras y trabajadores migrantes, que son sujetos de sospecha siempre. Por ejemplo, que hagan las cosas bien es sospechosa. Que las hagan más o menos bien también es sospechoso, porque se les ve como, diríamos, sujetos de invasión, al país, y por lo tanto deshacer o enfrentar lo construido va a ser muy complejo. Yo creo que, diciendo, no sé, como experiencia, ¿no? Va a ser necesario, por ejemplo, de manera transversal, trabajar la interculturalidad, ¿no? Porque ya con 1,5 millones de personas viviendo en este país hace tanto tiempo, con personas que llegaron de Perú, de Bolivia, de Ecuador, República Dominicana, Haití, Venezuela, Colombia, nuestra sociedad chilena ya está, diríamos, compuesta por una serie de culturas que nos hace también, digamos, más fuertes, ¿no? Y en donde en algunos años más, los jóvenes, los que entrarán a las universidades, los que entrarán al mundo del trabajo, serán hijos de colombianos y chilenas, serán hijas de haitianos, y en fin, y serán hijos de inmigrantes que ya serán chilenos y chilenas. Entonces, en este sentido, la interculturalidad, entendiéndola como una suerte de revisión de las culturas, de que nosotros mismos y nosotras mismas nos miremos como chilenos y chilenas, para saber quiénes somos y de dónde venimos. Por ejemplo, el reconocer que tenemos sangre indígena, que tenemos sangre negra, que llegaron a Chile personas esclavas, que tuvieron hijos, hijas, nietos, nietas, que esto fue reivindicado, por ejemplo, por las personas afrochilenas, y también el reconocimiento a nuestros propios pueblos originarios, es un ejercicio que nos permite acercarnos mucho más, ¿no?, a quienes encontramos tan lejanos y tan lejanas. Pero habrá, además de políticas que vayan hacia la inclusión, y yo creo que va a ser largo y va a ser difícil, esta necesidad de entendernos interculturalmente, ir más allá de la multiculturalidad o de hacer stand donde uno vea cómo comen o cómo se visten las personas de los países vecinos, será tremendamente necesario para ese acercamiento. Y lo otro es la educación antirracista, que tiene que ver también cómo trabajan, y las hemos visto trabajar las educadoras de los jardines infantiles, ¿no? Para efectivamente ver que los niños y las niñas entre los 4 años no hacen diferencia por el color. Eso está archiconocido, pero lamentablemente son los padres o son los adultos quienes enseñan, ¿no?, a diferenciar a niños y niñas, o a las personas con las que los niños juegan, por el origen o el color. Entonces hay una cuestión educativa del hogar, hay una cuestión educativa también por parte de los colegios, que yo creo que va a ser extremadamente necesario para poder ir lentamente, lentamente, yo creo, deshaciendo este racismo que se infestó de una manera tan fuerte en Chile.
Profesora, para no hacerle el quite a los problemas que se presentan y que se mencionan muchas veces en los medios de comunicación, efectivamente, y para quienes hemos tenido que emigrar alguna vez en la vida, uno cuando llega a un país que tiene costumbres y hábitos distintos, efectivamente también tiene el rol de tratar de adaptarse a las costumbres de ese lugar a donde uno llega. Muchos reclamos de algunos barrios en Chile, por ejemplo, tienen que ver con los hábitos de diversión, de trasnoche, en fin, que tienen otros países. ¿Cómo podemos culturalmente también tratar de ensamblar, de aceptar las costumbres y los hábitos de aquellos que vienen, que pueden ser muy beneficiosas y que pueden enriquecernos mucho, pero al mismo tiempo que quienes llegan a nuestro país también acepten ciertas características y ciertas costumbres que tenemos arraigadas ya?
Sí, tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que con una política migratoria que considere que eso existe, efectivamente es mucho más fácil, ¿no? Reunirse, entregar, qué sé yo, pienso, porque nosotros también migramos y nos entregaban ciertas cartillas de cómo
Así
era el
es.
país de llegada, qué características tenía. Pienso en países como Suiza, en donde no se puede hacer ruido después de las 9 de la noche, en algunas ciudades. Pero eso se debe conocer, eso se debe entregar, y una política migratoria entrega hacia un lado y hacia otro también, y obviamente hacia las características de la sociedad de llegada, los elementos y los conocimientos para que la gente lo sepa, y obviamente también regular esas condiciones de vida que efectivamente pueden causar problemas cuando se vive también en condiciones, comillas, voy a decir así, en algunos casos de hacinamiento, ¿no? Y que tiene que ver también con el mundo chileno, con el cómo se vive también en los sectores más dejados de lado por el Estado. O sea, vivir en viviendas básicas de 34 metros cuadrados, tener que compartir habitaciones en donde el ruido pasa de un lado a otro, es muy distinto a vivir en una casa que tiene no sé cuántos metros de distancia con la otra y en donde nuestro propio ruido ni siquiera lo escuchan al lado. Lo que pasa es que el ruido o la bulla, entre comillas, de las personas migrantes parece ser más ruidosa y más bullanguera que lo que hacemos chilenos y chilenas cuando celebramos un partido de fútbol, cuando hacemos una fiesta, porque es el ruido migrante y por lo tanto se soporta mucho menos por esa condición donde la condición migratoria es colocada en un lugar negativo.
Bueno, profesora María Emilia Tillú, sin duda alguna este es un tema que va a seguir marcando la agenda país dentro de los próximos meses. Vamos a ver si es que hay un cambio, ¿no?, en respecto de la forma en que se ha abordado en esta nueva administración que asume a partir de mañana. Vamos a seguir requiriendo de su ayuda, por cierto, para poder entender mucho mejor este punto. Que esté muy bien, profesora, que tenga un buen día.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Que estén muy bien. Muy buenos días.